Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
Con estrategias de inversión, estrategias concretas con nombres y apellidos. Y esta vez vamos a poner el foco en el segmento de la salud. Yo siempre he dicho que combina dos mundos que son totalmente complementarios. Un mundo defensivo, anticíclico, que es todo lo relacionado con la salud, con el cuidado, con el tema farmacéutico, el tema hospitalario, y otro muy ligado a lo que es crecimiento, innovación y fuertes inversiones. Es todo lo ligado a la tecnología médica. Hablamos del sector salud con una de las gestoras pues que más se lo conoce, más especializada en él, que es Bellevue Asset Management. Está conmigo Asís Maestre. Así, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
¿Qué tal, Susana? Encantado de estar aquí.
Ahí vamos,
otra vez más.
Embalados. Bueno, Asís Maestre, responsable de distribución de fondos de Bellevue Asset Management. Oye, sí que combina lo mejor de los dos mundos. Sector anticíclico, defensivo, pero al mismo tiempo esa fuerte dosis de crecimiento por el tema de la tecnología. ¿Cómo le está yendo? ¿Ha habido algún cambio en los motores que normalmente lo propulsan?
Pues es una buena pregunta, porque como dices, el sector salud es todo lo que has dicho, pero el mercado parece que lo tiene completamente olvidado. Sin embargo, las dinámicas de crecimiento del sector salud a largo plazo permanecen completamente intactas. Una, quizá la más importante, y yo creo que aquí alguna vez la he comentado anteriormente, es el envejecimiento poblacional. Está ahí, ¿no? Si seguimos y se cumplen las estimaciones, en el año 2050 vamos a pasar de 760 millones de personas mayores de 65 años a más de 2.100. Esto es multiplicar por 3 el número de personas menores de 65, ¿no? Un claro envejecimiento poblacional. Pero esto hay que ponerlo, este concepto, relacionarlo con uno que se está hablando mucho ahora, que es el concepto de longevidad, ¿no? Que no solo hay un envejecimiento, sino que cada vez vamos a vivir más, ¿no? La esperanza de vida solo del año 2000 al 2020 ha aumentado en 6,5 años, ¿no? Sin embargo, la esperanza de vida, como solemos decir, saludable, es decir, llegar en buenas condiciones a esa vejez sin problemas de salud, no aumenta a una forma tan rápida. Hay un gap muy grande, ¿no? Y las empresas de salud están invirtiendo mucho pues en esa prevención, diagnóstico temprano y poder tener una vejez, por decirlo de alguna forma, saludable, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos lleva, ¿no? A que el sector salud, por esas dinámicas de crecimiento, sigue siendo una megatendencia. O sea, esas dinámicas van a estar aquí, ese envejecimiento, esa longevidad, más años de vida, van a estar aquí durante las próximas décadas.
Yo siempre digo que cada vez somos más, que vivimos más tiempo y queremos vivir mejor.
Desde luego.
Y es una realidad que no va a cambiar en los países desarrollados.
Y va a ir a más.
Sí.
Pues eso es así, completamente. Pero aquí surge digamos el siguiente problema o disyuntiva, ¿no? Es decir, es una mega tendencia y por eso habría que tenerlo de una forma sobreponderada en las carteras, pero por otro lado nos estamos dando cuenta que es el gran olvidado, el sector salud. Entonces, por poner unos números, ¿no? El sector salud a día de hoy en el S&P 500 pesa solo un 8%. Por ponerlo en perspectiva, en el peor momento de la burbuja.com pesaba un 9%. Estamos en niveles por debajo. Si nos fijamos en el comportamiento del sector salud desde el año 2022, lo ha hecho un 50% peor que el resto del mercado. Esto no es que haya caído un 50%, esto es que el mercado ha subido mucho y el sector salud ha subido muy poco, ¿no? Entonces, no es que los fundamentales del sector salud a largo plazo hayan cambiado, lo que comentábamos antes, ese envejecimiento poblacional, esa longevidad, cada vez vamos a vivir más, sino que los flujos están yendo de forma masiva a todo relacionado con inteligencia artificial, semiconductores, chip. Pero aquí hago la siguiente reflexión. Y dices, oye, esto no es porque lo digamos nosotros, pero la industria de la salud va a ser una de las industrias más beneficiadas de la implementación de la inteligencia artificial. Pero bueno, la tienen completamente olvidada, ¿no? Entonces se da la siguiente paradoja y es ¿cómo un sector que es necesario para todas las personas está tan infraponderado en mínimos de los últimos 30 años.
Cuando, ¿no?, además las valoraciones son muy, muy atractivas.
Bueno, es que estamos empezando, llevo tiempo diciendo que las valoraciones son atractivas y estamos cambiando ya el tema, estamos diciendo que están pasando de atractivas a ridículas. Yo creo que es que ya no tiene ningún sentido por lo que hemos comentado. O sea, no tiene sentido que esté en niveles de infraponderación tan bajos, por debajo incluso de la burbuja.com.
Dentro del sector salud hay muchos subsegmentos, sector farma, biotecnología, tecnología médica, tema hospitales. Dentro de los segmentos, ¿dónde o en qué tipo de compañías, de qué tamaños veis ahí más oportunidad?
Pues mira, nosotros donde estamos poniendo el foco ahora más que nunca es en la parte de tecnología médica. Uh-huh. Precisamente también es el que peor lo está haciendo en el último año y medio, ¿no? En el año lleva un menos 13-14% comparado con el resto del mercado, que está muy arriba, ¿no? Precisamente una de las razones es porque se ha quedado rezagado. Pero por ponerlo en contexto, ha sido el peor año del quality investment de los últimos 25 años. Grandes fondos globales que invirtían en compañías quality se están quedando atrás. Y muchos de ellos es porque están sobreponderando el sector salud en este tipo de compañías, claro, que invertimos, ¿no? Entonces estamos viendo que el sector salud, o sea, perdón, la tecnología médica en concreto, está en mínimos de valoración respecto al S&P 500 de los últimos 25 años, ¿no? Es cierto que en el año 2022 podía haber o cotizar a valoraciones algo exigentes, ¿no?, para algunas estratosféricas, pero es que nos hemos ido al extremo opuesto, en el que las valoraciones ya no son atractivas, sino que son ridículas, ¿no? Estamos empezando a ver valoraciones similares a las del año 2016, incluso por debajo, que luego tuvimos uno de los periodos de mejor de rentabilidad para la estrategia de la historia, ¿no? Entonces, es lo que nos hace estar tan optimistas con la parte de tecnología médica desde el punto de vista de valoración, por crecimiento, por innovación, por todo.
Cuando me dices tan optimistas, ¿me podrías hablar de potencial y sobre todo los vehículos que vosotros tenéis o el vehículo que tenéis muy enfocalizado a tecnología médica y cómo lo está haciendo?
Pues mira, como te decía, este año se ha quedado muy rezagado, va un menos 13% en el año cuando el resto del mercado está arriba. Es cierto que precisamente esta semana lo ha hecho francamente bien porque llegó a estar casi en un menos 20, o sea, ha hecho un más 6-7 una semana cuando el mercado ha caído, ese carácter defensivo está ahí. Y el potencial que le vemos, bueno, no ya nosotros, sino los analistas que siguen las compañías en las que estamos invertidos, que de media 20 analistas siguen en las compañías en las que estamos invertidos, le dan un potencial de más del 30% para los próximos 12 meses, ¿no? ¿Qué potencial le damos nosotros en términos generales a esta estrategia? Nosotros decimos que una guía muy clara de la rentabilidad que podemos esperar de la estrategia es el crecimiento de los beneficios por acción. Y el crecimiento de los beneficios por acción de las compañías que tenemos en cartera está en torno al 12%, que casualmente es la rentabilidad media de las estrategias de lanzamiento del año, por allá, en el año 2009, ¿no? Sin embargo, si cogemos los últimos 5 años, la rentabilidad media anualizada de la estrategia está en el 0% o incluso en negativo cuando los mercados lo han hecho muy bien, ¿no? Yo creo que eso se tiene que normalizar. Y para que se normalice y tener rentabilidades del 10-11%, que es lo que es llevando a las estrategias de lanzamiento, necesitamos ver rentabilidades los próximos 5 años por en torno al 15%, ¿no? Y eso es un poco lo que esperamos nosotros desde hoy, que es el punto de partida en el que nos encontramos, que son valoraciones, como te decía antes, no atractivas, sino ridículas.
¿Qué estrategia tenéis en Bellevue Asset Management para aprovechar esta oportunidad, este potencial en valoraciones de la tecnología médica?
Se llama Bellevue MedTech and Services y es una estrategia con más de 15 años de histórico. El equipo gestor es el mismo y, bueno, es un tema, no es que lo estén haciendo mal, es que el mercado está ignorando estas compañías, pero en cualquier momento las volverán a poner en valor, estamos convencidos.
La cartera más posicionada es global, es más enfoque Europa, es más de grandes, de pequeñas. ¿Cómo lo están haciendo los gestores?
Es una cartera global, pero sí que es cierto que donde más innovación estamos viendo a día de hoy es en Estados Unidos. Estados Unidos pesa casi un 90% de la cartera. Y estamos focalizados sobre todo en compañías grandes, globales, con una cartera de productos diversificada para intentar dar estabilidad incluso en momentos de tensión de mercado. Y por eso digo, o sea, el comportamiento últimamente ha sido tan malo que desde nuestro punto de vista, y no ya son nosotros sino otras casas, cada vez están poniendo más el foco en estas compañías.
Recuérdame el nombre de la estrategia.
Bellevue MedTech and Services.
Muy bien, pues Bellevue Asset Management, Asis Maestre, un auténtico placer. Oye, gracias, cuídate y nada, todavía para las vacaciones queda un poquito, ¿no?
Queda un poquito, sí. Mes y pico, para darlo todo para luego descansar
ya,
tranquilamente.
Recta final. Yo a veces que pienso, recta. O sea, mes y pico son 6 semanas, que son 6 semanas de el conjunto de las 52 que tiene el año.
Si es que estamos ahí ya.
Nada, estamos ya, nada. Oye, Asis, cuídate. Un
Muchas
abrazo,
gracias,
nos vemos
Ana.
Pronto. Adiós.